Cultura.eus con Juan Ramón Martiarena.
Decíamos ayer que la música era la columna vertebral del programa de ayer martes. Pues bien, el cine toma el testigo dejado por la música en el programa de hoy. Porque hoy comienza la cuarta edición del Navarra Film Festival, un certamen que pone el foco en el planeta Tierra y la sostenibilidad. También hablaremos de otro certamen cinematográfico relacionado también con el medio ambiente que comienza mañana, el ciclo de cine en el jardín al margen del deterioro en Gasteiz. La píldora informativa del Cinema al Día del Día es el premio Sebastián Latino y recordaremos al director alemán Wolfgang Petersen, autor de películas como El submarino, En la línea de fuego o La tormenta perfecta, que ha fallecido en California a los 81 años. También hablaremos de música, claro está, con el repaso diario a la quincena musical y charlaremos con José María Herrera, director del Máster en Cerámica de la Universidad del País Vasco, que cumple 10 años. Comenzamos el Cultura.eu de hoy escuchando este famosísimo Smells Like Teen Spirit, porque hoy hace exactamente 31 años que la banda de Kurt Cobain filmó el vídeo de este tema en los GMT Studios de Culver City, California, con un costo de menos de $50,000. El videoclip se convirtió en uno de los iconos del naciente grunge y, por extensión, en el símbolo de toda una generación, y le valió a Nirvana el premio al mejor artista nuevo y al mejor grupo alternativo en los MTV Video Music Awards de 1992. Comienza Cultura.eu, un programa posible gracias a la labor técnica de Joseba Urruela y Jaione Menjón, la labor de producción de Neko Zuberogoitia y el trabajo del equipo de redacción. Hoy arranca la cuarta edición del Navarra International Film Festival, una edición en la que la sostenibilidad será la piedra angular del certamen, no solo en la temática de muchas películas, sino en el funcionamiento del propio certamen. El NIF de este año se plantea como sostenible, digital y feminista, y el cine navarro tendrá un gran protagonismo en la primera jornada de hoy. Leire Martínez.
Llega a Iruña Navarra International Film Festival, con un programa lleno de proyecciones y encuentros. Esta edición pondrá el foco en el planeta, que se plantea como sostenible, digital y feminista. El ambiente está tal que así. Joaquín Calderón, director del festival.
Con muchísima excitación, muy animados. Las sedes ya están todas impolutas, con sus lonas, explicando con sus QRs y, bueno, con toda la programación ya lista para arrancar esta tarde.
Hoy predominarán los directores y directoras y artistas navarros y navarras.
Hoy tendremos tres sesiones de cine. La primera es a las 7 en la Escuela Navarra de Teatro con el documental Ainarak y el cortometraje Chicas Prepago. Después a las 9 tenemos otra sesión con 7 cortometrajes, muchos de ellos navarros, muy interesantes. Y a la noche, a las 10, tenemos en la Catedral de Pamplona la película Fantasía, dirigida por el navarro también, Aitor Merino.
La Escuela Navarra de Teatro y la Catedral serán los escenarios para las proyecciones. Proyecciones que han agotado todas las entradas de venta online. En cuanto a mañana y pasado, otra infinidad de proyecciones se repartirán por los diversos auditorios de la capital navarra. Cabe destacar el impulso femenino del programa, haciendo la parte en la música, escenografía y la dirección en todo lo que concierne al festival. A las mañanas del jueves, viernes y sábado tendrán lugar unas charlas que se plantean con gran aforo. La primera a cargo de la directora de cine bajo el nombre Miradas de Mujer en el Cine. La segunda, Los Caminos del Cine y Literatura con Belén Galindo. Y la última bajo el título del cine como hilo conductor en la vida, a cargo de Javier Tolentino. Sin olvidar que todos los días la charanga Gosho amenizará las calles de la ciudad a la llamada de las proyecciones de cine. Esta cuarta edición del festival, que tendrá su ceremonia de clausura el sábado 20 de agosto a las 8 de la tarde, con la entrega de premios en la catedral, donde en total se entregarán 13 galardones Melitón. NIF, un festival que arranca con mucha ilusión.
El premio Sebastiane, que reconoce la película latina que mejor representa la diversidad sexual y de género en el marco del Cinema al Día de Donostia, será este año para la Argentina Sublime, de Mariano Biasin. En ella se nos plantea el despertar sexual y las dudas de un adolescente que se siente atraído por el amigo de su, el mejor amigo de su infancia. El jurado, compuesto por integrantes de la asociación Gaytu, ha elegido esta cinta entre 5 candidatas. Ainara Ortiz.
Hace ya una década desde que Gaytu, la Asociación de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales de Euskal Herria, comenzó a premiar la película latinoamericana que mejor reflejará la diversidad de género y sexual en Cinemaldía. En la 10ª edición del galardón, la elegida ha sido la producción argentina Sublime. Mariano Biasin debuta en el cine con esta comedia dramática que tiene como protagonista a Manuel, un adolescente que vive sus primeras experiencias sexuales con su novia Azul.
¿Quieres ir o no?
Sí.
Inmerso en estos primeros escarceos, afloran en Manuel las dudas sobre su sexualidad y el miedo que ello conlleva, más aún cuando se empieza a sentir atraído por Felipe, un amigo de la infancia que toca en su grupo musical.
¿Estás pensando en ella? No. ¿Entonces en quién?
La guitarra hace que una parte se tensione, otra se relaja. Como lo dice ella, suena todo sexual.
El autor, Mariano Biasin, ha querido imprimirle toques sensibles, humor y música a esta ópera prima con vocación universal.
Some humor and also some tenderness. Music. I wanted to have a story that anyone can recognize and can identify themselves with the story.
El jurado, por su parte, ha puesto en valor el carácter entrañable y visualmente atractivo de una película que aúna romanticismo, adolescencia, miedo, música y deseo. Asimismo, el fallo destaca la naturalidad con la que la historia transmite los avances del colectivo en la última década. Sublime se proyectará en la sección Horizontes Latinos del Festival de Cine. Además, en paralelo, la 70ª edición de Cinemaldía acogerá este año un encuentro de festivales LGTBI+ iberoamericanos, donde se analizarán los retos actuales del sector audiovisual en materia de derechos y libertad sexual.
La productora de Iparralde, Gaztibeltza, busca extras para los próximos 29 y 30 de agosto para filmar en la playa de Donibane Loitzune el cortometraje Shiminoa, de Itziar Lemas. Es la historia de Yune, una joven euskaldún que tiene que cuidar del hijo de una familia parisina de vacaciones. Una relación que generará un choque entre ambas partes. Andoni Ilzeaga.
Buscan extras para el cortometraje Shiminoa de la Loitzundarra Itziar Lemans el 29 de agosto, mañana y tarde, y el 30 mañana en la playa de Donibane Loitzune. Interesados, mandar email a info@gaztibeltza.eus. Ellos darán toda la información, pero en resumen se trata de estar al sol con el traje de baño. Kachi Potxelu.
Beraz, hor gomitatzen ditugu interesatuak diren ziak, gure kontaktatzerat e-mailez. Hor galikiten duguna egisa da, da egoitea ondartan. Ba, inuak hartzera joiten diren jendeak bezala, eta eguzkitan egoitiku da hor ondart gainean aktoren inguruan.
La joven June ha de cuidar a los hijos de unos parisinos y no faltarán problemas en esa relación.
poliki sortuko da hor, agertuko dira berriz desberdintasunak eta sortuko da talka bat juneren eta beste munduaren artean, beraz, bi munduen artean. Klase gatazka bat eta kultura gatazka bat, euskal mundua eta dirurik ez duen gazte baten eta familia frantses brokes baten artean.
Itziar Lemans estuvo estudiando y haciendo cine en Cuba y en México entre sus trabajos Parque Lenin, Boca Ciega y su participación en Destierros. Siminoa es uno de los proyectos que tiene entre manos ahora Gaztibeltza junto a Carpeta Urdiñak, documental que sobre la tortura está realizando Ander Iriarte.
Un día más me quedaré. La penumbra de un jardín tan sano.
Mañana jueves arranca en Gasteiz la tercera edición del ciclo de cine en el jardín, con películas, cortos y documentales relacionados con el medio ambiente. Incluido dentro de un programa cultural más amplio denominado Al margen del deterioro, este ciclo pretende generar una cultura medioambiental y mostrar las consecuencias de la acción humana en el medio ambiente. Las proyecciones serán en la Casa de la Dehesa de Olarizu a las 9:30 de la noche. Mailu Driozola.
El Laboratorio para el Movimiento Visual AZ está detrás de este ciclo que utiliza el cine como herramienta para mostrar el impacto de la acción humana en el medio ambiente. Naikari Mora es una de las organizadoras del ciclo.
La idea es divulgar películas alternativas y un poco el eje común o el eje temático de estas películas lo solemos vincular al medio ambiente, la naturaleza, el impacto positivo y negativo que pueden llegar a tener las personas. Lo que pretendemos es divulgar una cultura y generar una conciencia en torno al medio ambiente y nuestra actitud, pero bueno, de una manera un poquito más relajada, porque al final son películas que te hacen reflexionar, pero que no son densas.
Apuestan por diferentes formatos y sobre todo por creaciones locales.
Vamos a tener una serie de cortos vascos. Tenemos Nina Nina, Piedra y Paula, de Maite Redondo, El Silencio, también de Maite Redondo, Elena Sins, en este caso es una producción navarra, y contamos también con Yungay, que es una coproducción entre Raquel Calvo y Elena Molina. Raquel Calvo nos acompañará después de la proyección, pues bueno, para comentar un poco pues el trabajo que ha realizado.
Eso será el viernes, pero antes, mañana, abre el ciclo una película de Rusia.
Vamos a proyectar Adiós a Matiora. En este caso es una película de la URSS. Habla sobre un poco la temática de todos esos pueblos y espacios habitados que son inundados para construir embalses de agua.
Y dentro de la programación destaca la producción de José Valdelomar, Tríptico Elemental de España, una proyección muy especial para las organizadoras.
Nos hace especial ilusión esta proyección porque se ha proyectado en sitios como el Museo Reina Sofía o en festivales de cine experimentales a nivel de España. Y bueno, nos hemos puesto en contacto con el Archivo Valdelomar, nos han cedido las películas Piluca Vaquero y Gonzalo Sáez de Buruaga. Y bueno, creemos que es la primera vez que se va a proyectar en el País Vasco.
Se proyectará el viernes 26 y a continuación se clausurará el ciclo de cine con un espectáculo audiovisual que sorprenderá al público. Las entradas para las proyecciones están ya a la venta.
Y cerramos este amplio bloque cinematográfico recordando el deceso a los 81 años de Wolfgang Petersen, el director alemán de Troya o La historia interminable, entre otros largometrajes. Petersen falleció el pasado viernes en su domicilio de Los Ángeles a causa de un cáncer de páncreas, según ha informado en las últimas horas la revista Deadline. El conocido director alcanzó el éxito con la película El submarino en 1981. Fue nominada a 6 Oscars, entre ellos el de Mejor Dirección. En 2000 dirigió La tormenta perfecta, un largometraje protagonizado por George Clooney. 4 años más tarde salió a la luz Troya, con Brad Pitt en el papel de Aquiles. Y entre otras de sus películas más reconocidas internacionalmente se encuentran también Poseidón, En la línea de fuego, la citada Historia interminable o Air Force One.
Dream a dream, and what you see. El 23 de agosto, la orquesta y el coro barroco Collegium 1704 llega a la Quincena Musical de San Sebastián con una de las obras más conocidas del maestro Händel, Dixit Dominus, y con una joya del repertorio checo del compositor Zelenka, para ofrecer una velada protagonizada por la música antigua. En agosto disfruta de la música clásica en directo con la Quincena Musical. Entradas a la venta en quincenamusical.eus. De la mano de EITV.
Ya viene Marijaya y vuelve a levantar los brazos dispuesta a meterse de lleno en la Semana Grande bilbaína. Marijaya 2022. En directo este sábado por la tarde en ETV2.
Este verano Coca-Cola te lleva a grandes festivales europeos. Llévate a dos amigos y disfrutad de una experiencia VIP inolvidable. Y además, acumulando PIN codes, gana regalos seguros. Descarga la app y participa. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Más información en la app de Coca-Cola.
Cultura.eu.
El máster de Cerámica, Arte y Función de la Universidad del País Vasco acaba de cumplir una década. Este posgrado atrae alumnos internacionales, se ha convertido en un referente en la formación en el arte de la cerámica, ya que la UPV es la única universidad en todo el estado que lo ofrece. Para hablar del máster, del aniversario y de la cerámica en general, nos escucha ya, al otro lado del teléfono, José María Herrera, director de dicho máster. Arratsaldeón.
Bye, Arratsaldeón.
Oye, José Mari, lo decíamos ahora mismo, la UPV es la única universidad del Estado que ofrece un máster de cerámica, por tanto, imaginamos que atraerá a muchos estudiantes, ¿no?
Sí, francamente, al ser, precisamente como has dicho, el único máster oficial, porque ya sabes que en esto de las universidades, todavía no, pero nos llegan voces de que posiblemente empiecen a proliferar pseudo-másters, precisamente por la demanda que tiene el máster de Bilbao y viendo un poco la oferta, ¿no?, y la demanda. Pero sí, siendo el máster el único, tenemos bastante demanda de alumnos, tanto del Estado como de fuera. Concretamente, de Latinoamérica, todos los años tenemos 3-4 estudiantes tanto de Chile, de Argentina, en fin, de Brasil. Entonces, sí, es un máster que en principio tiene, a través del tiempo, una cierta, bueno, un cierto pozo, ¿no? Entonces ya es conocido en las redes, etcétera, y unido a lo primero, pues sí, francamente tiene demanda.
Oye, nos hablabas de alumnos latinoamericanos. Por ejemplo, del Estado, ¿hay algún lugar que os haya llamado la atención sobre la cantidad de alumnos que vienen a este máster o está muy repartido la cosa?
Pues está repartido. O sea, tenemos estudiantes prácticamente de todos lugares, o sea, de Cataluña, de Valencia, de Andalucía, incluso de Galicia, aunque hemos tenido miradas un poco, a veces, un poco transversales, un poco así como, un poquito, como diría yo, un poco amenazantes, porque es verdad que Bilbao no tiene una tradición cerámica como puede ser Levante o Barcelona, pero bueno, a pesar de todo, digo, porque allí sí hay centros de cerámica, pero no tienen, digamos, ámbito universitario, sino que, bueno, pues son, digamos, con formaciones profesionales, segundo grado, etcétera. Mm. Y entonces sí nos han mirado un poco así, pero a pesar de todo sí seguimos teniendo demanda de alumnos de estos lugares y de otras partes de España, sí.
Y de Euskal Herria también, me imagino. Aquí también hay, hay cantera.
Sí, no, evidentemente de la UPV siempre tenemos aproximadamente imagínate, un 30-40% de los estudiantes son de la UPV, o en general, quiero decirte, de la UPV o incluso de Navarra, o sea, que es el territorio cercano a digamos, a lo que es la UPV.
Oye, ¿qué valoración haces de esta década con la perspectiva que da el tiempo? ¿Cómo ha sido la evolución de este máster?
Pues bueno, quiero decir que si me preguntas al director, te va a decir que muy bien. Pero no, yo creo que sinceramente estamos satisfechos. Empezó siendo un proyecto de profesores que iniciaron en la UPV asignaturas de cerámica, como he comentado antes, sin una tradición profusa, porque realmente hay artistas consagrados dentro del País Vasco que siempre han hecho cerámica. Por un ejemplo, desde Ortiz a Chillida, etcétera, ¿no? O sea, Néstor, Ugarte, Ricardo Ugarte, o sea, pero sí es verdad que no ha tenido, digamos, un peso significativo. Sin embargo, una serie de profesores, bueno, empezaron a investigar, a hacer incluso tesis sobre el tema cerámico, escultura, y a raíz de un poco de ese background se fue creando también una serie de infraestructura, de instalaciones, y en un momento dado planteamos por qué no construir un máster. Y entonces al principio, pues sí, fue un poco costoso, porque precisamente al ser un máster oficial, y todo esto tiene que ser aprobado pues por agencias nacionales de acreditación, claro, la respuesta siempre era por qué allí y no en otros lugares, como he dicho antes, de más tradición, ¿no? Y básicamente es pues porque, bueno, pues no ha tenido Bellas Artes y la cerámica una impronta tan intensa como en Bilbao, en otros lugares que hubiese sido más lógico, como he dicho, de Barcelona o incluso Valencia, ¿no? Y entonces, los comienzos fueron así, pero después el resultado ha sido muy gratificante. Estudiantes del máster han ganado premios nacionales de diseño o premios nacionales de cerámica, o incluso a raíz del máster, pues bueno, pues han constituido en Bilbao una serie de talleres. En general estamos satisfechos con el resultado. Incluso ahora a nivel del Estado, pues nos solicitan información o nos solicitan cuestiones un poco específicas de la cerámica dentro del ámbito, digamos, de la universidad o de la investigación. Y bueno, pues modestamente empezamos a ser un pequeño referente a la hora de solicitarnos información.
Por lo que nos dices, referente, y además que ha dado sus frutos. Oye, ¿qué significa eso de arte y función en el título del máster?
Bueno, ya sabes que nosotros estamos en cuadrante de Bellas Artes, y eso es muy importante, porque a veces la cerámica tiene connotaciones que todo el mundo tenemos en mente, ¿no? De hecho, es una práctica que históricamente y antropológicamente siempre está ligada a la humanidad. Entonces nosotros queríamos un poco que tuviese sentido dentro, digamos, de lo que sería la contemporaneidad, ¿no? Es decir, lo que sería el arte contemporáneo, porque de hecho si uno indaga lo que hoy en día se está haciendo, la presencia de lo cerámico, o si en términos un poco más genéricos, tiene mucha incidencia. Y entonces la idea de vincularlo al arte es en ese sentido, decir, bueno, pues la cerámica tiene que estar vinculada al arte como un proceso y un procedimiento más que permita crear, digamos, pues las estrategias personales desde el punto de vista creativo. Y luego la función, porque es indudable que el diseño está muy vinculado a lo cerámico, ¿no? De hecho, el máster tiene una práctica, o sea, tiene una serie de, digamos, de créditos que se desarrollan en empresas que de alguna manera ponemos a los estudiantes un poco en relación con esa otra dimensión que tiene que ver, como he dicho, con el diseño, con una producción a veces un poco como concreta desde la propia creación del artista, o sea, puede hacer diseñar y producir, ¿no? O incluso dedicarse, obviamente, al registro del diseño más profesional, ¿no? Entonces, esa digamos, esa dicotomía, esa doble expresión arte y función tiene que ver un poco con esa doble realidad, porque los estudiantes que vienen con perfiles amplios, vienen con, como digo, con ámbitos muy específicos desde el arte, es decir, desde la creación, quieren desarrollar un proyecto personal. Pues hace dos años una estudiante ganó un premio certamen de cerámica en Alcora con un proyecto artístico, y este año casualmente una o sea, en la última edición ha sido seleccionado en el apartado de diseño, es decir, desarrolló una serie de elementos vinculados al registro culinario, y entonces tiene un poco esa doble expresión, porque creemos que abarcamos un poco sensibilidades diferentes de los estudiantes.
Oye, ¿la cerámica ha sido durante tiempo la hermana pobre de las artes plásticas?
Sí, un poco sí. O sea, más que hermana pobre, ha sido un poquito, bueno, a veces como vinculada, como te he dicho, a registros o bien históricos o bien antropológicos, o incluso
a la artesanía también.
A un cierto discurso kitsch, exactamente, ¿no? Porque desde la artesanía también, eso es un tema que supondría, digamos, mucho tiempo de debate, pero la artesanía bien entendida, es decir, no tiene por qué desmerecer lo que a veces se entiende por artesanía, que tiene que ver con una mirada a veces kitsch, muy estereotipada, que reduce un poco los imaginarios a imágenes muy sencillas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, sí es verdad que la cerámica está un poquito, bueno, pues era más como un registro que como la posibilidad de que tuviese, digamos, un resultado final, pero como te he dicho, bueno, Chillida tiene sus lurras, las primeras piezas de Oteiza que se ven en el Museo de Oteiza son piezas de porcelana. O incluso un artista, June Crespo, que ahora mismo está exponiendo en la Bienal, tiene piezas de cerámica, o en la Documenta de Kassel de este año, hay bastantes piezas de cerámica y que están en diálogo con lo que sería, digamos, las estrategias o las miradas del arte contemporáneo. Pero un poco es verdad lo que dices, que históricamente y afortunadamente ya va superándose, va desligándose de esa connotación un poquito, sí.
Hoy en día, al hilo de lo que dices, hoy en día es algo normal ver obras de cerámica en galerías de arte, pero hasta hace no mucho tiempo pues no era tan habitual. Se han superado, vamos a decirlo, con prejuicios, ¿no?
Sí, indudablemente. Es decir, por lo que te cuento, por lo que comento de ese apartado un poco, ¿no? Y luego también porque yo creo que las miradas de la gente joven, yo creo que son miradas muy desperjuiciadas, de buen sentido, es decir, que contemplan casi cualquier material como elemento susceptible para poder, digamos, desarrollar sus proyectos, ¿no? Y la cerámica, concretamente el máster en Bellas Artes, tiene, digamos, una serie de condiciones y cualidades especiales. Tenemos infraestructura, tenemos medios, de tal manera que ellos pueden desarrollar casi un proyecto desde el principio hasta el final, pueden caracterizarlo. Entonces, la verdad es que tiene una serie de aspectos con respecto al material que otros materiales a veces, bueno, pues tienen sus lógicas, ¿eh? No son ni mejores ni peores, pero que a veces la cerámica puede tener, digamos, una condición un poco más amable a la hora de poder ser, digamos, producidas desde el principio, desde cuando coges el barro hasta que terminas y puedes consolidarlo, tienes, digamos, mucha capacidad de poder hacer frente a otros materiales que a veces requieren pues una serie de infraestructuras o una serie de, recursos técnicos que a veces no están, accesibles.
Oye, José Mari, tú mismo lo has comentado, ¿no? Grandes artistas vascos como Oteiza, Basterrechea y demás, pues han hecho obras en cerámica. Incluso, pues me viene a la memoria Picasso, que hizo también muchas obras en cerámica. ¿Por qué si en nuestro entorno grandes artistas como Oteiza y demás han hecho esas obras, por qué no hay una tradición artística en el mundo de la cerámica, digamos, asentado en Euskal Herria, como podría haber, como tú lo has dicho, en Cataluña o en Levante? ¿Por qué esa falta, vamos a decir?
Pues básicamente por la tradición. Es decir, realmente cuando se inició un poco la idea de construir el máster, En la facultad estaba Ane Mújica, Ángel Garraza, Marcos Hernando, Juan Gómez Ruiz, cuatro profesores que eran un poco, pues, kamikazes, ¿no? Pero eran gente que exponía y ponía mucho de ellos para que la cerámica tuviera presencia, tuviera entidad. Al margen, pues prácticamente no había nada. Es decir, la tradición cerámica en Euskadi se reduce básicamente a Álava y en su día en Busturia. Es decir, que no había una tradición importante. Está Blanca de Llería, que es la última alfarera que realmente mantiene, digamos, un poco esa tradición de recuperar formas históricas, pero no es un lugar geográfico donde la cerámica haya tenido presencia en la historia. Y es básicamente es por eso. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues obviamente con la modernidad todo eso se diluye, pero no había tradición. Obviamente en todos los sitios hay arcillas, pero, bueno, pues aquí se centró más en el mundo del hierro. Y en la zona de Levante, pues en la zona de, o sea, en lo que es el material, la arcilla, la cerámica. Básicamente es por eso, ¿eh? No responde. A ver, ha habido artistas, ¿eh? Artistas a principios de siglo que han trabajado en cerámica, Acebal y Diego Horas, etcétera, pero han sido, que han trabajado en cerámica específicamente, pero han sido los menos. Pues básicamente yo creo que tiene que ver un poco con eso. Y luego porque, bueno, pues había otra serie de materiales que tenían una incidencia histórica en el territorio con mucha más presencia y, bueno, pues casi por lógica pues se centraba la gente en esos materiales que entendían que podía responder mejor a sus necesidades expresivas.
Oye, los alumnos del máster de ahora y los de hace 10 años me imagino que buscarán objetivos diferentes, llevarán esquemas diferentes en sus cabezas debido a esa evolución que ha vivido la cerámica, ¿no? Me imagino.
Sí, básicamente nosotros lo vemos, por ejemplo, en lo que es la iconografía, ¿no? Es decir, los primeros estudiantes eran verdaderos militantes, porque de hecho cuando empezó a correr la voz de que estábamos trabajando sobre la posibilidad de construir un máster de cerámica, pues hubo gente que esperó, o sea, que estuvo un año, dos años, porque esto nos costó dos años, casi tres, que nos lo aprobaran. Esperaron a que se aprobara para hacer el máster. Entonces, era más un ejercicio de deseo, de incorporarse a la cerámica, de entender la cerámica, pues eso, como una expresión como muy, muy vivencial, ¿no? Y hoy en día, porque siempre tiene un poco esa dimensión la cerámica, como he dicho antes, pero hoy en día es verdad que la cerámica es más una estrategia para construir. Básicamente, ¿qué se nota? Pues en la iconografía, por ejemplo. La iconografía actual son formas que tienen que ver mucho con Instagram. Que, o sea, es verdad, es algo que está muy presente y entonces se toman muchos referentes y todos los referentes son muy inmediatos. Entonces, bueno, básicamente tiene que ver un poco, la diferencia tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es decir, pues de repente podemos tener una alumna argentina que está trabajando sobre iconografías del mundo, digamos, cotidiano del mundo pop, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos una alumna que está trabajando sobre arcillas locales, precisamente en ollerías, y que está trabajando a partir de cómo vincular las arcillas locales con elementos cotidianos, como pueden ser platos, etcétera, de uso, ¿no? O, por ejemplo, otro artista que está trabajando a partir de moldes, asociando un poco el cuerpo humano y desde los moldes desconfigurar un poco la figura del cuerpo humano. Sí, la verdad es que la iconografía ha cambiado mucho y sobre todo casi va en paralelo a lo que en el arte un poco está ocurriendo. Como te decía, en Kassel, en la Documenta de Kassel, que es una exposición internacional que se hizo en Alemania, había una propuesta cerámica que lo que hacía era reproducir objetos cotidianos. Y entonces lo que hacía luego los vinculaba entre sí, creaba un proyecto más complejo, pero a partir de objetos cotidianos. Es decir, cotidianos, quiero decirte, desde un pollo hasta pimientos. Porque la ventaja que tiene cerámica a través de los procedimientos, por ejemplo el molde, es que puedes reproducir cualquier objeto con un costo relativamente pequeño. Es decir, los procedimientos de reproducción en cerámica es con escayola y eso está al alcance de cualquiera. Y entonces eso quiere decir que facilita, digamos, esta lógica, y la iconografía tiene que ver un poco con esta presencia que te comento.
Oye, por último, ¿va a haber algún tipo de celebración de este 10º aniversario?
Los tiempos están duros para celebrar.
O la mejor manera de celebrar es seguir con la enseñanza, seguir trabajando.
Sí, básicamente, a ver, sí que hemos hecho un pequeño encuentro, pero básicamente sería seguir, ¿no? Es decir, en un momento donde los costos de todo se han multiplicado, también lo sufrimos nosotros, porque nosotros utilizamos mucha materia prima, básicamente la idea es un poco seguir, ser afortunados de que tenemos demanda y bueno, intentar mejorar en la medida de lo posible, pero básicamente eso. Todos los años hacemos una exposición en juntas generales, que este año también se ha hecho, y entonces este año también, con motivo del 10º aniversario, hay una exposición internacional en Zaragoza. Nos han invitado a participar, me refiero a los estudiantes, o sea, con el epígrafe de los 10 años, o sea que algún acontecimiento hay, pero bueno, básicamente, como dices, es seguir, mantenernos y mejorar en la medida de lo posible.
Pues José Mari Herrera, director del Máster en Cerámica, Arte y Función de la Universidad del País Vasco, gracias por compartir este tiempo con Cultura.eu. Felicidades y que cumpláis muchos años más.
Bueno, va, mil esker y bueno, a ver si lo ves.
Vamos a repasar la actualidad de la quincena musical, porque hoy se han presentado, dentro del ciclo de música contemporánea, pues dos conciertos. El de Cuarteto Maurice, de Italia, que interpreta obras de tres compositores. Entre ellos está la obra del joven turco Egeman Kurt, vencedor del certamen internacional para cuarteto de cuerda, Pablo Sorozábal, Asier Odriozola.
Esta misma noche el cuarteto italiano Maurice interpretará obras de tres autores muy diferentes entre sí. Uno de los compositores protagonistas será el jovencísimo creador turco Egeman Kurt, vencedor del concurso internacional de composición para cuarteto de cuerda Pablo Sorozábal. Habla sobre esta obra la intérprete del cuarteto Giorgia Privitera.
Es una obra que habla de los pitch disorders. Son cuatro movimientos y uno, por ejemplo, es cuando tú repites muchas veces alguna palabra o alguna frase, o cuando tienes todo dentro, ma que esto no puede salir en palabras.
La interpretación en la quincena de la obra Loquera Codex será estreno absoluto. Junto con el nuevo talento de Kurt, cobrará protagonismo esta noche el compositor alemán ya muy asentado Helmut Lachmann.
Que la parte de la emoción en la música contemporánea también se puede todavía tocar con mano y sentir. Eso es algo interesante que acumula esta obra, porque Lachmann es claramente una obra que usa el material que Lachmann siempre ha usado, como la técnica de la música concreta y todo lo que podemos tocar sobre nuestros instrumentos.
Y para cerrar el concierto, Cuarteto Maurice interpretará a la compositora italiana Francesca Berunelli, que aportará mucha emocionalidad.
En alguna manera también tiene esta potencia, esta energía, porque es una obra que ella ha escrito para su amiga que falleció hace un tiempo de manera muy trágica y muy improvisa. Esta es una canción para ella y es una obra que habla también de la energía de la armonía. Tenemos una escordatura muy fuerte, muy, muy importante. Es una obra que habla, como dice ella, de la vida y de la muerte, y de cómo el arte puede hablar de esto, pero cómo el arte al final no puede hablar también de esto, la imposibilidad de hablar de esos dos importantes símbolos de nuestra vida. Entonces,
además, se ha presentado el concierto del próximo miércoles dentro del ciclo de música contemporánea correspondiente a Sigma Project, que recuerda el encuentro musical que impulsó Luis de Pablo en 1972 en Pamplona.
Y además de ese concierto a las 8 de la tarde del ciclo de música contemporánea, hay dos conciertos más que completan el programa para hoy de la quincena. A las 7:30, dentro del ciclo Tabacalera Danzan, la coreógrafa Olatz Andrés mostrará su proyecto Loke Doppelganger, cápsula 1, un trabajo coreográfico en torno a la danza y el movimiento. Y a la misma hora, en el Teatro Victoria Eugenia, el Ballet Flamenco de Andalucía lleva a escena una obra en la que se explora las coreografías, danzas y bailes que Federico García Lorca trabajó, vio o pudo ver a lo largo de su vida y en su misma muerte. Miércoles afrontamos este último tramo de Cultura.eus hablando de música con nuestro experto Mikel Izarra. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Martín.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Muy bien, como siempre. Bien. Verano, agosto, ya sabes.
Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la guitarra, pero no así como en plan ahí vamos a dar una masterclass, sino vamos a plantear la pregunta. ¿Se han ido alguna vez las guitarras de la música de Euskal Herria?
Está hecho para ti un poco. Como hemos hecho de DJs y de house y tal, pues ya dije, venga, vamos a hacerla, Martín, un poco más...
Más pureta.
Vieja escuela, un poco más vieja escuela.
Bueno, pero house también es de cuando yo era joven.
Vaya, o sea que... sí, pero ahora hay como ese miedo un poco de... No, ya llegó el fin de las guitarras, ¿no? Ya con la electrónica y el trap y todo este asunto, pues como que son cosas de antaño, no sé cómo decir, ¿no?
Pero yo creo que la guitarra sigue teniendo y tendrá siempre su espacio porque es una pieza básica del rock and roll y de la música popular en general.
Claro, y porque el rock and roll es básico para la música popular de hoy en día, ¿no?
Bueno, y estamos escuchando dentro de la selección que nos has traído, estamos escuchando Martín de Marte.
Vale, con Jubeda Ulertu, mezclando inglés y euskera desde Zarauz.
O sea, un euskanglis,
diríamos. Vale, olvida, euskanglis. Y hacen un estilo así un poco guitarrero, tranquilo, como que le llaman un poco con ese twang de las guitarras así como muy, muy cristalinas, ¿no? Como con influencias del surf y tal, no es para menos, desde Zarauz. Uh-huh. Y pues en la onda de Mac DeMarco o de músicos así.
Ahora, como se pone a todo etiquetas, podríamos decir que puede ser hasta soft guitar, ¿no? Poniendo
soft guitar,
¿no?
Me ha gustado, ¿eh?
Etiquetas, ¿no?
Soft guitar.
¿Por
soft
qué
guitar.
No vamos a poner nosotros
sí,
también?
Sí, sí, sí. Y además, como todas las listas siempre pues se te quedan cortas, que siempre tengo muchos más grupos apuntados de los que hablar, ¿no? Pero en esta onda hay otro par de grupos, por ejemplo, Las Selvas, que son de Bilbo y que hacen también este rollo como muy influenciado por el surf y la vida de... Os recomiendo el videoclip de esta canción, de Jubeda Ulertu, que es el tío ahí en la playa haciendo el ganso. Y sí...
Una época muy apropiada, hacer el ganso en la playa en agosto.
Vale, hondo.
El único problema es la gente, que hay demasiada gente.
En Zarauz se quejan mucho de eso, ¿eh?
Sí, entonces para hacer... tienes que tener un terreno acotado para hacer el ganso, pero no... Para hacerlo con mayúsculas habría que hacer en un terreno más amplio de playa.
Exacto.
Pero eso quizá en noviembre, cuando se han ido los turistas.
Olida, ¿qué te digo? Te he traído también porque esos mismos prejuicios que hay ahora hacia las nuevas tendencias musicales, por así decirlo, los había entonces con las guitarras eléctricas también. Las guitarras eléctricas entraron aquí como en la época del punk y tal, que veníamos de una época muy de cantautoril, ¿no? Ahí de guitarra... clásica o guitarra acústica, Y aquellos también fueron súper criticados. Baldín Bada, que cantabas antes.
Me imagino también que luego, después de la guitarra eléctrica, esos pedales de distorsión, que ahora ya se han hecho muy habituales, pues al principio la gente diría, pero esto, este no es el sonido de la guitarra, lo está distorsionando, no es lo que sale de las cuerdas, ¿no? O sea que siempre cuando hay una innovación, un giro, vamos a decir, siempre hay críticas.
Lo mismo dicen ahora del autotune y no es más que, ¿no?, un pedal de guitarra. O sea, el efecto es diferente, pero es un efecto efecto, ¿no? Nunca mejor dicho.
Un efecto que al fin y al cabo los efectos son un poco, vamos a decir, como para enriquecer las canciones.
Embellecedor, y eso, como le queramos llamar, ¿no? Y hay muchos grupos y muchos sonidos que no podemos, identificar sin ese sonido de guitarra. Yo qué sé, U2, por ejemplo, ¿no? Esas guitarras así como muy etéreas o tal. He traído a Thatchers con Urte Kontua, que este fue uno de los discazos del año pasado. Thatchers vienen de como de la movida un poco skin, de la música hoy y tal, pero su propuesta es como más melódica, no tan, no sé cómo decirlo, no tan ruda, y como fijándose en discos que incluso en su día, en aquella época, pues pasaron desapercibidos, que igual los grandes eran Escorbuto, Cortatu, Cicatriz, tal, y pues también Erchañac, y Toys, cosas como un poco más melódicas.
Pues vamos a escuchar un poquito y seguimos hablando de Thatchers. Pues Thatchers, no sé si tienen que ver mucho con ese apellido de infausto recuerdo,
bye.
Y que ha sido recordado, pues por ejemplo, con Baldín Bada, que decíamos antes, o con los Angelic Upstarts también,
para
una canción.
Sí.
Entre otros muchos.
Exactamente, es Thatcher euskerizado, T-A-T-X.
Sí.
Pero bueno, sí, son de Iruña y tienen mucha influencia de la música de R. Sumabatua, ¿no?, de United Kingdom, y de esa época, La verdad es que os lo recomiendo verlos en directo. Seguro que este verano en alguna fiesta o en alguna chosna hay oportunidad de verlos.
Quizá al que le gusta la música a la que nos remites y hoy esto dice, está un pelín edulcorado, pero me imagino que en directo tendrá como mucha más fuerza, ¿no?
Será
para ver el directo.
Sí, luego esta escena también de skin o de hoy se ha enriquecido mucho en los últimos años, ¿eh? Al principio había ese estereotipo, ¿no?, de como una canción muy, no sé, como con voces rotas y tal.
Sí, como muy piñón fijo, ¿no?
Órida. Y últimamente es un estilo como que está dando muchas cosas diferentes. De hecho, por Iruña hay bastante escena y en Bermeo hay una escena de la hostia.
Y casi lo repetimos cada semana, pero al fin y al cabo es que es una cosa que se repite, que es en todos los estilos se tiende a diversificar, porque pues, si vas a hacer siempre lo mismo, pues la gente acaba aburriéndose y dice, pues en vez de comprarme estos discos, me compro otros.
Y es lo que nos gusta de la música, ¿no? Porque si no dices, pues otro grupo más del mismo estilo, ¿no? Pero si hay, pues eso, innovaciones dentro de esto, o fusiones diferentes o lo que sea, es lo que nos llama la atención de una banda, yo creo, vamos, o de una propuesta musical. A mí me llama la atención eso, y luego usar las guitarras y usar los sonidos como, no como una guitarra, ¿no?, la siguiente banda que te iba a poner, aunque como ya te he dicho antes, hay mogollón que se me quedan fuera. Por ejemplo, en la onda de Thatchers ha salido una banda en Guernica que se llama Agur, y me encanta, o sea, es fácil de recordar. Boli y Agur, grupazo de punk. Iba a hablaros de Nice, que es una banda que ha salido
Vamos a hablar de Nice. Vamos a escuchar un poco.
Bye.
Bye.
Bueno, Nice, ¿de dónde son? ¿Quiénes son?
En Munguía hay una escena del copón. Desde que salieron Belaco no paran de salir grupos. Están Tok, están Sua, están Lukiek, que es el proyecto paralelo de Josu de Belaco. Y Nice, bueno, son un trío que salieron de la Uni de Bellas Artes y a mí lo que me llama la atención es que usan los instrumentos de maneras como muy, muy creativas, por así decirlo, y hacen una música como muy abstracta, que no, difícil de encasillar, pero basada en las guitarras y en los bajos y en juegos de ese tipo. Y el último disco que han sacado este año, que se titula Metal, como esta canción de presentación, han juntado como a muchos artistas del panorama vasco y han hecho un trabajo como muy, ¿cómo se le dice?, interdisciplinario o por decirlo de alguna manera. En los vídeos los ha dirigido María Muriedas con esculturas, con la ropa de Miquel Ruiz Pejenaute, con diseños. Entonces han hecho como un producto muy, no sé cómo decirlo, muy completo, ¿no? Vídeo bonito, tal, portada guay y tal. Y la verdad es que el disco no tiene desperdicio. Influencias de los 90, por decir de alguna manera, que es en la época en la que se empezó a experimentar con la guitarra, más allá de tocar punteos a toda hostia, ¿no? O tal. Y la verdad es que un grupazo. La canción acaba con una reinterpretación de la canción de Elvis Rever, que es un dúo de chicas de Bilbo que hacen una música también espectacular, electrónica, pero una cosa muy rara. Y nada, y me gustan mucho, por eso os los he traído.
Y bueno, es que con Belaco yo creo que abrió un camino que...
Sí.
No sé si porque Belaco haya abierto ese camino, el Munguía igual lo tienen más fácil, pero bueno, siempre ayuda, ¿no?
No creo que lo tengan más fácil, pero sí que igual o un referente o también un...
Un referente cercano.
Claro, ¿no? Eso es, un se puede hacer y un... Y una base también, porque son muy amigos allí y están todo el rato colaborando y haciendo las cosas entre varios.
Ideas, etcétera.
Claro, ¿no? Entonces, si tienes ese caldo de cultivo, pues todo siempre da, ¿no? Menos corte o, ¿no?, te anima más la gente o lo que sea.
Bueno, pues vamos a escuchar, antes de que nos pille el toro, vamos a escuchar Uger, que nos traen Xedea eta Fedea. Bueno, pues lo dicho, Uger, otro grupo que le da mucho a las guitarras.
Sí, empezaron en el 16, tienen ya este es el tercer disco que sacan y son una gente que pura militancia do it yourself, puro hazlo tú mismo, puro subseukegisu y han editado con la DDT, sello de aquí de Bilbo, y hacen así un rock pesadito, como con influencias un poco stoner en euskera, muy melódico en la voz. Y nada, lo recomiendo mucho. Por ahí también se me han quedado mogollón de bandas, ¿eh? Como te he dicho antes, Bulk, que han sacado un discazo este año increíble, Lukiek, Belaco, hemos hablado, Tok, Dena,
bueno,
también de Donosti.
Es que si hablamos de grupos de guitarras, como la base de la guitarra, pues claro, nos puede salir una lista.
Por eso te digo, conclusiones, que los que amáis las guitarras, estaros tranquilos que el reggaetón no va a pisar al ampli, ¿no sabes? O sea, el ampli siempre va a sonar más fuerte que el reggaetón, eso es así.
Sí, yo creo, igual me mojo, pero yo creo que el reggaetón tendrá su tiempo, pero la guitarra en la perspectiva musical pues durará muchísimo más tiempo que el reggaetón, eso está clarísimo. Pues Mikel Izar,
es que ricasco, Marti.
Nos vemos y escuchamos.
Eso es.
Los oyentes solo nos escucharán la semana que viene, pero como siempre ha sido un placer escuchar todas tus indicaciones musicales las que tomamos nota.
La de hoy ha sido un poco de escuchar con libreta, porque solo he dado nombres y nombres.
Sí, hay que tomar nota. Pues volvemos mañana en Cultura.es. Que pase una feliz tarde. Arratsaldeon, agur.